en material audiovisual excelente. Lo estoy siguiendo, César, ¿eh?
Sí, muy bien. La verdad que me encanta, ¿eh? Muy bien, muy bien. Temas diferentes, ¿viste? Que uno por ahí va proponiendo, pero la gente te va llevando. Y tenemos imágenes de archivo del año pasado que habíamos grabado, que no lo pudimos publicar, así que cada tanto vamos también metiendo imágenes de archivos de notas que se hicieron el año pasado, que también son muy interesantes, porque, por ejemplo, ayer hablábamos con la cooperativa, el Colmenar, que tiene otras alternativas, no solamente el tema de la producción de miel, sino que el tema de vivero.
Mirá vos.
Así que ayer Leticia Belsun nos contaba de la alternativa de la plantinera que tienen, que lo hemos hablado acá con Anabel Salcedo, y con el vivero que tiene también allí en sobre Avenida Monseñor Roche.
César, bueno, estuvieron las ferias del medio ambiente internacionales, y la verdad que el otro día, gracias a nuestro cronista César, tuvimos notas interesantísimas. El de la víbora me quedó impactado.
¿Viste?
Pero
de Eduardo Echepare, ¿no?
Pero te digo, te pregunto una cosa, está bueno este escenario que se instaló, carreteaste un montón, pero hoy te has instalado como la persona del medio ambiente, ¿no? Fuera de lo que es gubernamental o estatal, te has transformado. Es un laburito que te llevó tiempo, pero por suerte podemos celebrarlo de alguna manera. Ante cualquier cuestión ambiental tenemos que hablar con César.
Exacto.
Está bueno.
A mí me parece interesante esto porque la misma gente y la misma gente que trabaja en el tema ambiental es como que te va dando data. Viste que a través de la página Concordia Verde yo quiero publicar y ser un referente en información. Entonces me van diciendo, che, César, mirá que en octubre se viene tal seminario.
Sí, está bueno eso.
Hay una capacitación online que se está organizando que tiene que ver con el tema. Viste, y me parece interesante esto porque no existía. Entonces había
y
mucha
visibilizar
gente,
un montón de emprendimientos que por ahí quedaban en un emprendimiento muy chico.
Claro.
Y que a partir de potencializar.
Si vos, por ejemplo, hoy en día sabemos lo que es Pirigüé, por ejemplo, esta red de comercio justo que viene trabajando con muchísimo esfuerzo y tienen un lugar así en la Facultad de Alimentos. Pero muchos productores, si no tienen una feria que se pueda organizar y donde puedan vender sus productos, es muy difícil.
Algunos
lo hacen a través de las redes sociales, otros lo hacen con el tema del boca a boca y decir, bueno, yo vendo tal día y reparto, viste que son diferentes formas de comercialización y sabemos, por ejemplo, este fin de semana había mucha expectativa de poder vender en la producción local, llovió y eso complicó también.
Seguro, ¿no?
Entonces, creo que deben existir canales donde la gente pueda no solamente producir, sino también vender sus productos. Así que me parece interesante que existan más canales, es decir, de ventas, ¿no?
¿Cómo es, para contarle a la gente, uno ya lo sabe, ¿no? Pero ¿cómo es la modalidad de Pirigüé? ¿Cómo es para la gente que diga, che, yo quiero ser partícipe, quiero participar? Bueno, yo tengo que el ejemplo de mi vieja que fue y reconforme, pero te digo, hay
mucha
gente
que decir que hoy, por ejemplo, es el día porque hay una página web donde uno puede encargar y una vez por mes puede ir a comprar los productos. Hace poco tiempo hay un negocio que está ubicado allí en calle San Lorenzo y calle Brown, donde la gente puede ir todos los días a comprar diferentes productos que sabes que son de buena calidad, a un buen precio, en esta relación de precio y calidad, y también que sabes que son productos que pertenecen a microemprendedores. Eso es algo que se tiene muy en cuenta.
Generalmente se da en la región. Generalmente
ahora, por ejemplo, se ha sumado yerba de una cooperativa de Misiones.
Mirá.
Se ha sumado harinas integrales también, que son de aquí de la provincia. Entonces, sabes que son de microemprendedores, no pertenecen a una gran empresa, que muchas veces son las que manejan los precios también.
Sí, son las formadoras de precios.
Hay carne de cordero, por ejemplo, que venden de Federal también. Entonces, uno tiene que encargar porque eso se hace por pedido. Pero bueno, viste, me parece interesante porque viene creciendo. Y muchos productores que muchas veces decían, mira, yo solamente trabajo 3 veces en el mes porque son las formas de salir y hacer feria, hoy ya tienen diferentes canales, tienen un negocio para poder comprar, tienen Pirigüé para que la gente vaya a buscar. Hoy, por ejemplo, se busca una vez por mes de que existan capacitaciones, de decir, mirá, enseñamos a hacer hamburguesas, enseñamos a hacer comida saludable, enseñamos a el tema de la huerta, cómo mejorar la huerta con productos agroecológicos, con productos naturales, cómo hacer una simbiosis entre flores y plantas para que los bichitos o alguna plaga no coma las verduras de hojas verdes, por ejemplo. Entonces, ¿me entendés? Entonces, por ahí está bueno que existan estos canales para que la gente pueda mejorar. A mí me llama la atención.
Se ven otro tipo de emprendimientos similares, te digo, ¿no? No te digo la comercialización, pero se ven emprendimientos así en la región, similares.
Similares a Pirigüeno. Uh-huh. Pirigüeno, la verdad que es avanzado. Yo me acuerdo que hace 5 o 4 años, un joven que fue a hacer un intercambio a Canadá, uh-huh, él me comentaba lo que era el comercio justo, y cuando yo me decía, pero esto es algo ideal, porque uno dice, ¿por qué no se ha implementado? Uh-huh. Bueno, por suerte, esto ya existe en Concordia y trabajan y funcionan muy bien. Uh-huh. Es decir, donde van generando, viste, que afianzarse en el tema de comercio y poder competir con otras empresas que muchas veces son las generadoras de precios, uh-huh, es muy difícil.
Sí, 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 sí,
y
sí,
la
sí.
gente tiene que tomar conciencia de que el compre local, compre a productores de la zona, está favoreciendo a los productores de la zona.
Uh-huh.
¿Viste? Esto no quiere decir que no existan las grandes cadenas, que van a, la gente por ahí muchas veces quiere comprar en grandes cadenas también, que por ahí muchas veces pueden manejar buenos precios y muchas veces tienen un 45% de descuento, que vos decís, entonces el precio real era el que te estaban vendiendo, no era el real.
Seguro, no, por eso son formadoras de precios.
Muchas veces son formadoras de precios. Vos tenés un precio de lista, un precio contado, un precio con tarjeta, ¿viste?
Pero igual habría que también analizar en este caso, ¿no? Si vos querés hacer un análisis del escenario, analizar también la producción, ¿no? De dónde claro. viene tal tomate, de dónde viene tal...
Bueno, ahí uno cuando puede discernir y puede darse cuenta de eso, sabés que un producto agroecológico tiene cero pesticidas. Los otros días me pasó, por ejemplo, que voy a un negocio de barrio y lo veo al tomate blanco. Digo, che, le digo, ¿qué pasó? Muchos días de humedad. Me dice, por las dudas, dice, lávalo bien porque le echaron un producto por el tema de un bichito. No. Tenían un bichito en el... Entonces, claro, le habían echado fungicida para poder evitar que... Claro, eso lo estamos comiendo. Si bien vos lo lavás con agua caliente, le podés echar... Viste que hay formas de lavarlo con bicarbonato, con vinagre, viste, para sacar toda la cáscara o pelarlo para que la cáscara no consumirlo. Pero de una forma u otra,
chupan.
Vos estás consumiendo eso.
Así que, pero aparte de las grandes producciones, ¿no? Generalmente usan muchos agrotóxicos.
Bueno, para tener
aparte
cero...
son transgénitos eso. También, sí, porque necesitan que sean rápido el crecimiento.
Tal cual. Volviendo al tema de lo que vos decías de la Feria Internacional de Ambiente, Ecociencia se le denomina, la verdad que es súper interesante porque uno ve también el trabajo de las escuelas, es decir, todo lo que se viene trabajando durante el año o el no trabajo de las escuelas. Hay algo que me llama mucho la atención porque estuvo en Concordia Antonio Brailovsky dando una charla que tiene que ver con el tema de agrotóxicos y tuve la oportunidad de hablar con él personalmente. La verdad que una persona, viste que uno lo estudia, lo lee y que
sí,
lo tengamos,
una eminencia, hay que decirlo hoy,
que siempre cada vez que él puede y en varias de estas últimas ferias de ciencia, ha venido a Concordia porque le gusta mucho Concordia y ve la motivación que le pone la gente que organiza, ¿no? A través de la ONG Luz del Ibirá. Y entonces tenía la oportunidad de hablar. Y él dijo algo que me llamó mucho la atención, que me decía, fíjate vos que en las escuelas no se estudian los problemas del tema de agrotóxicos y las secuelas que deja. Por allí lo vemos en las escuelas rurales que lo padecen.
Claro, que lo padecen, por eso están al tanto, ¿no?
Por eso es que están al tanto y hay grupos de maestros que basta de agrotóxico, basta de fumigar,
igual,
que es la página. Hace poco tuvimos el fallecimiento de una maestra San Antonio de Areco, donde justamente era una de las impulsoras del tema de basta de fumigar, que... falleció por problema de cáncer, que es una de las secuelas que se pueden... Entonces,
Entre Ríos tiene índices importantísimos en algunos sectores.
Importantes que muchas veces no los quieren dar también y los tratan de disimular de una forma
San
u otra.
Salvador se habla de índices alarmantes.
Exacto. Bueno, vas a Bilbao.
Sí, la también. Buena noticia, ¿no? Porque está bueno esto que vos planteaste de las escuelas, pero yo le voy a sumar otra cosa.
Sí.
Nosotros acá en el programa tenemos un micro dedicado a la educación.
Claro.
Y el otro día se abrieron las posibilidades de las ferias. Ajá. Y hablamos con Carlos Gato,
sí,
que es el coordinador de ferias. El director de la Comercio 2, ¿no? Y hablaba
rector,
que...
Rector.
Hablaba de que el mayor porcentaje de los trabajos de ciencia son vinculados al cuidado del medio ambiente.
Claro.
Es un dato alentador.
Es un dato, exacto. Uno cuando, por ahí uno, viste, uno puede decir el vaso medio lleno, medio vacío, cuando Brailovsky habla de esto, de los trabajos que tienen que ver con el tema de agrotóxicos, uno dice, bueno, pero la mayoría de los trabajos está volcado hacia el tema de medio ambiente con alguna problemática específica. Me llamó la atención, por ejemplo, cuando hicimos el móvil, chicos de Paraguay, un gran problema de contaminación
de
del
agua.
Río, ¿viste? Entonces buscaron la alternativa de decir, bueno, ¿cómo podemos trabajar? ¿Viste? Y diferentes realidades también. Acá, por ejemplo, me contaban los chicos de la Escuela Rivadavia que ellos tienen el arroyo Mandores ahí al lado,
muy cerca, sí,
que veían la basura, entonces decían, bueno, ¿cómo reciclamos esta basura que la tenemos en el fondo de mi casa, por decirlo
así? Sí,
¿no?
Sí, es así.
Entonces, trabajar esos aspectos me parece importante de acuerdo a un problema específico de tu barrio, de tu escuela, de tu de tu cercanía. ¿Viste?
Sí, bueno.
Me parece importante esto destacarlo, porque por allí tiene que ver la participación de los docentes, de involucrarse en este tema. La verdad que me parece interesante. Vos, lo que comentábamos recién, esto de cómo, qué es lo que deja una feria de ambiente. Bueno, por ejemplo, deja mucho más trabajo porque la gente de Luz de Libra ya tiene compromisos para trabajar ahora, el año que viene, en Federación, en Chajarí. Entonces me parece importante destacarlo, porque
pero
a nivel provincial te piden, dicen, che, vengan a asesorarnos por este tema.
Seguro. Che, aparte la feria está buena porque nos contó Mariana, nos contó Juaco también, de que hubo pedidos de Europa para venir a participar.
Ahora yo te conté a vos de Turquía, por ejemplo, que habían mandado. Que viste que
no
son...
llegaban con los tiempos, exacto, pero que ya están abiertas los canales de comunicación
para los próximos
para
años.
Para las próximas.
Claro,
seguro,
sí, ¿no? Sí, sí. Que bueno. Entonces esto viene creciendo, hay que estar a la altura de las circunstancias, pues la verdad que organizar un evento tan importante, tan grande, acá ha venido gente de todo el país y de varios países de Latinoamérica, ¿no?
Sí, hablamos con un mexicano, hablamos con la gente de Paraguay, la verdad que, bueno, el mexicano que estuvo en vivo acá y que nos regaló, nos trajo regalitos y todo.
Sí, sí, tuvimos la oportunidad de verlo otra vez. Así que la verdad que más que positivo esta feria, porque se dieron, que también es importante, y yo creo que en esto la gente también tiene que participar más, de ir a las charlas, porque ¿qué es lo que pasa? Hay gente importante que viene y después la gente no participa. Si no está en el horario de los chicos de la escuela, entonces yo creo que esto es algo que hay que seguir trabajando, el tema de concientización.
Hay que alimentarlo constantemente.
Exacto. Te tiro una primicia.
A ver.
Que esta semana Luz de Libirá ya está por cerrar ya una sede propia para poder hacer cursos de capacitación.
Mirá, qué grande.
En vistas a esta escuela de formación agroecológica. ¿Viste?
Qué
esto
bueno,
es algo que, bueno, Mariana ya lo ha comentado, que ha salido en los medios, y bueno, ellos...
Pero ya está muy cerca, entonces,
ya
de ser una realidad.
Hay una casa que se consiguió para que sea una futura escuela agroecológica. ¿Y cómo
mirá
se va a empezar? Con el tema de capacitaciones, que es lo que ellas saben hacer. Así que la verdad que esto, viste, te renueva las esperanzas y viste, de decir, bueno, hay que apostar a esto, que es la gente, hay una demanda muy fuerte también. Cada vez que, por ejemplo, este sábado va a haber una salida de una recorrida que, bueno, yo lo he compartido, así que si ustedes ingresan a Concordia Verde van a ver donde la gente puede recorrer un lugar y saber más de la flora, de la fauna local y también de cuáles son los alimentos que podemos conseguir.
Bueno, en eso son especialistas.
Bueno,
¿no?
Ellos están trabajando, ¿por qué? Porque dice, bueno, podemos hacer un uso del recurso en forma sustentable.
Seguro.
Y hay, por ejemplo, como el tema de la acacia, que es un invasor, entonces ocupar la semilla para hacer diferentes derivados, la semilla, la harina, para que son árboles que no son de nuestra zona y que de una forma u otra hay que tratar de mantenerlos y conservarlos, que no se sigan adaptando y que le quitan a la flora autóctona al lugar. ¿No?
César, la verdad que me parece brillante esto, pero te voy a hacer un cambio de tema, sí. Obviamente relacionado y tal. Detectamos muchos reclamos y hasta imágenes del tema de los residuos. Estaba leyendo que la gente de acá de Medio Ambiente estuvo exponiendo en Córdoba.
Sí, exacto.
¿Qué temita eso de los residuos, claro, no? ¿Qué temita?
Bueno, es un gran tema que cuesta muchísimo porque por la conciencia de la
ahí
gente.
Ahí está, ¿no?
Mirá, yo los otros días le contaba a Rivero, que se me fue el nombre, Héctores. Héctor Rivero,
que exacto, presentó el libro.
Que presentó el libro acá en el programa, por eso lo menciono. Hablaba con él, que él hizo un trabajo que tiene que ver con el tema de microbasurales y manejo de residuos. Y le decía, ¿vos sabés qué me pasó? Una señora en calle San Lorenzo, entre Sarmiento y San Luis, tirando basura. ¿Viste el parterre que está entre el boulevard San Lorenzo?
Sí, 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 el canterito, como se
llama. Ese cantero. Yo estaba esperando el auto, con el auto, para doblar hacia la izquierda, que me dé el semáforo, y veo que la mujer se cruza de calle para tirar una basura.
En el medio.
Entonces digo, una mujer grande, ya una mujer de más de 60 años. Y vos sabés que estaba con ganas de decirle algo, señora, no sea tan sucia, por favor, porque esa basura que queda ahí va a quedar todo el día hasta que el otro día alguien la junte.
Sí, sí, piensan que ahí se declara anónima.
Pero ese es un gran problema que tenemos, ¿por qué? Porque creemos que sacando la basura afuera de nuestra casa ya es un problema que es del otro, no es mío. ¿Viste?
Sí, es triste realidad.
Es una triste realidad, pero lo estamos padeciendo también. Porque toda esa mucha de la basura que nosotros tiramos va a tapar todas las alcantarillas, va a tapar todos los desagües. Después de eso muchas veces nos inundamos y no sabemos por qué. Muchas veces creemos que tirando el botón del inodoro, ya el problema se,
ya está, ¿no? Ya tirás está. El aceite, la grasa de las tortas fritas y ya está.
Exacto, ¿viste? Entonces hay un gran trabajo de concientización que tenemos que hacer y que comienza por la propia casa. Es decir, en esto los chicos creo que hacen un trabajo fundamental porque les enseñan en la casa y ellos dicen, mamá, podemos separar los residuos, podemos hacer compost.
Yo te iba a decir una, así como vos le dijiste y le tiraste a esta señora, yo te iba a decir que hay un grupo.
Sí, no me animé, porque yo dije, ya veo
no, sabes que
me
se
tira
te
con
va.
La bolsa.
No, y después capaz denuncia de violencia. No, mejor que no dijiste nada, pero está bueno ejemplificarlo.
Pero sería
porque
bueno
pasa.
Ir y decirle, señora, por favor, cuidemos.
Ahí en ese sentido, sí. Bueno, o sea, a este caso te voy a contar, tomate el mate. Hay un grupo de amigas de mi vieja, en el buen sentido, de mi madre, que están practicando eso. Van y hacen pocitos en el fondo y tiran la cáscara, tiran el coso.
Sí.
Y después en una cajita, por esta problemática de las bolsas de los supermercados, arman cajita con los residuos que son para sacar.
Claro.
Pero muy prolija, se toman el laburito, es un grupo ahí, no sé si son de coro, de folclore, que propusieron esta iniciativa.
Tema para Concordia Verde. Tema
para mamá, ya te va a caer César para mostrar los pocitos en el fondo. Sí. La verdad que está bueno. Sí, empezó una y se fue extendiendo entre todas las amigas.
Con eso mejorás la tierra también. Vos, en el caso de tu casa tenés un fondo hermoso, ya conozco el limonero, ya conozco las plantas que hay allí.
Ya están. Hay unos pomelos así ahora.
¿Sí?
Así te estoy
bueno,
diciendo.
Tiene
no es
que
mentira.
Ver con esos pocitos. Esos pocitos, vos tirás todo lo orgánico, las lombrices hacen su trabajo y transforman en humus.
Bueno, se fueron hasta las lombrices.
Claro, bueno. Pero esa es la planta que plantó Mariana.
Pero no, la Mariana que me sacó el cibulé, que lo tenía cuidado, claro, me sacó todo pensando que era yuyo.
Bueno, pero te digo que la verdad que felicito a ese grupo de mujeres, que hay muchas. Ayer leía...
Es bueno.
Son pequeños cosas que suman, ¿viste? Entonces vos decís, ya el hecho de separar y no tirar los residuos todos juntos, todo mezclado, y que uno pueda separar en origen, como se dice en el domicilio, ya creo que es un aporte importante.
¿Y qué rol le das, César? ¿Qué rol le das hoy a los containers, ¿no? Porque algunos lo toman como una práctica habitual del laburito ir a llevarlo,
sí.
Pero otros no, como la señora que vos ejemplificaste. Claro. Pero, ¿crees que si cambiamos los containers tendrían que jugar un rol aún más importante?
Y todo
es tiene... bueno, yo te lo pregunto, claro, por conocimiento.
¿Vos sé cuál es? Yo lo que veo de los containers que vos la basura está ahí adentro, vos ni sabés qué hay. Está todo ahí adentro.
Sí, sí, por eso.
Veíamos, por ejemplo, caso paradigmático en La Bianca, la cantidad, por ejemplo, que había dos o tres cestos de basura, ¿viste? O tachos de estos de 200 litros que los dejaban tres, cuatro juntos y vos tenías la parva porque se acumulaba.
Sí, tipo pirámide, Mariana.
Tipo pirámide, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si la gente, el camión pasaba a las 10 de la mañana, la gente que se levantaba a las 11 salía.
Dejaba para el otro
dejaba día. Dejaba para el otro día y eso los perros, bueno, rompían. Bueno, con los containers eso no. Yo por ahí lo que he visto, que la verdad que me duele, a los pobres trabajadores, porque lo he visto en La Bianca, por eso lo menciono también. Uh-huh. A los pobres trabajadores entre 5 o 6 tratando de levantar el container y tirar esa basura, que es bastante pesada. Y si está mojado es mucho más pesada.
Ahí está.
Entonces por allí debemos tomar conciencia, porque no es el uso que se le debe dar a un container. Un container debe tener algo para que los pueda levantar directamente con el camión. Uh-huh. En el caso de La Bianca, Villa Zorraquín, los trabajadores son los que hacen ese trabajo.
Hay un camión, pero uno solo, que tiene el levante de costado.
Claro, que lo utilizan en el centro para que la gente se lo ve. Perfecto. Pero la gente de los barrios, eso lo he visto yo, a los pobres pibes levantando esos casi 100 kilos de contenedor. Si está lleno es un peso importante, ¿no? Levantándolo entre 5 para que te des una idea.
Sí.
Entonces por allí debemos darnos cuenta, o por ejemplo los elementos de trabajo que puedan trabajar, pero la gente debe tomar consideración. Si yo sé que el camión de la basura va a pasar a las 8 de la mañana, no puedo salir a sacar la basura a las 9 y decir, bueno, ya no es un problema mío.
Seguro, ¿no? Ahí está un ejemplo de lo...
Si podemos separar los residuos, lo orgánico, con... A mí me pasó, mira, te cuento otra cosa.
Mariana es esa, que si te pasó el camión, entra de nuevo la basura.
Mirá lo que ha pasado, es muy morboso lo que voy a decir, ¿no? Lo que ha pasado con este feto que se encontró, que en realidad fue un nacimiento inducido, parece ser, ¿viste? Que hoy ya ves una noticia que pasó, pero la persona salió a las 11 de la mañana a tirar basura, ¿viste? Con una morbosidad.
Sí, la verdad que terrible eso, ¿no?
Terrible, ¿viste? Que justo lo engancharon para que sea
testigo
y se dieron cuenta porque alguien abrió la bolsa, porque le llamó la atención.
Seguro.
Circuló,
viralizó las imágenes, ¿no? Terrible, ¿no?
Terrible, terrible. Pero vos fíjate que esas cosas, es decir, salir con una naturalidad a tirar algo que vos querés desprenderte, ¿viste? La verdad que es muy
bueno,
feo,
acá, ¿sí?
Porque vos ahí le estás dando a decir qué valor le das a la basura, porque hoy estamos viendo por toda la ciudad de Concordia familias enteras que salen a buscar, es decir, lo que es basura de uno, tal vez es recurso para otras personas, de cartón u otros elementos. Es decir, que en eso también la gente tiene que tomar conciencia y decir, bueno, ¿cuáles son los elementos que podemos reciclar? Mirá, los cartones los podés guardar y podés dejarlos después, dejarlos aparte. Viste que eso en los barrios se puede.
Sí.
Veo un trabajito que se está haciendo en la peatonal con los comercios de la peatonal.
Sí, ahí, ¿viste? Se ve. Pero alentadores, también, pero faltaría extender.
Faltaría extender.
El otro día alguien conocido del programa, que también anda siempre luchando por una mejora del medio ambiente, filma a alguien tirando basura y la reacción del tipo fue tirarle un par de trompadas,
claro,
¿no? Con una camioneta importante, lo filma y le termina casi agrediéndolo.
Claro, sí, ¿no? Es muy difícil porque, claro,
en vez de decir, porque vos cometí un error.
Bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, de calle, para que la gente se ubique, calle, se me fue, Italia. Italia y Gualeguay, por allá cerca de la vía, que vos podés pasar para el otro lado y tenés el barrio, se me fue el nombre, del otro lado ahí en casi Italia, y Federación Gualeguay, más o menos para...
Maciel,
que,
y o no.
Isla Maciel, exacto. Bueno, la cuestión es que el no es un micro basural, el gran basural que hay ahí, ¿viste? Que,
sí, terrible ahí, Mariana, ¿no? Sí. Terrible.
¿Viste? Entonces, la verdad que...
Viste que a veces te encontrás con que está limpito.
Claro.
Vas un día, pasás.
Exacto.
Y a los dos días de nuevo es un basural. Yo digo, Lo loco es que ahí sí yo tengo que decir, porque me lo han manifestado, hay mucha gente del mismo bar que tira ahí.
Hay de todo. Yo he visto camionetas importadas, he visto carros, he visto cualquier movilidad tirando basura. Y te podés... Que una vuelta trascendió ahí en ese lugar porque habían tirado cartas y resúmenes de tarjetas también, que no se sabe muy bien qué pasó. Esto estoy hablando hace varios años, ¿no? Que no se sabe muy bien qué pasó, pero estaban tirados. Entonces gente que no recibió nunca su resumen,
estaba ahí tirado, ¿no? El cartón que se hizo, repartí todo, dijo, y se falta ya tiró todo, exacto, ¿no?
Tal cual. Andá para... Pero bueno, déjame hacerte una invitación, que hoy estábamos hablando de Pirigüé, bueno, y esto de las capacitaciones también. Bueno, hoy, dentro de este ciclo de charlas sobre huertas ecológicas, hoy se va a hablar sobre desde la semilla hasta el producto elaborado. Mira qué tema interesante, bueno, ¿no? Es decir, pues, ¿qué puedo hacer con la selga? Viste que vos tenés variedades.
Me gustaría tener.
Bueno,
Mariana, yo tengo a mi compañera Mariana que celebra porque hay una planta que se cuida sola.
Sí.
Viene el tsunami y ella queda parada. Ajá. Viene el sol, la sequía terrible, y se mantiene. Sí, una florcita rosada.
No, la del gato crece.
No, la del gato no para.
No, pero tengo otra que no sé, es re autodependiente, me encanta.
Eso es lo que le gusta. Cuidado, ¿viste, Mariana?
¿No es una que llevaste de casa o no?
No, una que me trajeron no sé de dónde, pero bueno, no, es una flor color rosada.
Ajá.
Está el sol que te achicharra, ella está ahí con la flor.
Sonriente, la flor.
Llueve, hay viento, se cae hasta la casa al vecino.
¿Rayito de sol no se llama?
No, que rayito de sol, de tsunami, de todo. Siempre está igual, nunca cambia.
Agarra una tormenta y queda tirada de costado.
Pero después vuelve, sí, no sé. A mí me encanta esas plantas autodependientes. No depende de mí.
Hay muchas que son de nuestra zona.
No me alentes a eso. Hay que alentarse al cuidado de la huerta.
Pero vos, por ejemplo, que conozco tu casa, podés tener, que yo ya te lo he dicho, una huerta vertical.
No, pero tengo mis canteritos. Yo puedo sacar
Sí, pero por ahí plantar, vos decís, un poquitibulet, algunas aromáticas. ¿Viste? Tener las aromáticas así en la
tengo
pared.
Tengo que preparar la tierra todavía. Claro. Voy a empezar con el preparado de la tierra.
Claro.
Pero viste que podés podés tener algo de lechuga, por ejemplo, cortás algunas hojitas, dejás que siga creciendo. ¿Viste?
Sí. Bueno, después me regalaron una planta que como una planta del desierto, ¿no? Algo así. Una plantita
una
chiquita.
Rosa del desierto.
No, una plantita. Clásica.
No, ¿cómo es esto? Los cactus.
Cactus, claro.
Bueno, resulta que me regalaron a mí otra persona. Sí. Y la otra persona es re cuidadosa con las plantas. Re cuidadosa. Ajá. Y resulta...
escuchá lo que es la ley de la vida, ¿no?
Sí. La otra persona es re cuidadosa las plantas. Yo tengo que decir que no.
Claro.
Bueno.
Queda ahí a ver si.
Bueno, esta persona entra a mi casa y me dice, pero vos la tenés re linda, a mí se me murió.
La cuidaba, le pañaba.
Entonces, cuando viene el regalador, digamos, dice, lo que pasa es que Mariana nunca le echa agua, esa planta no se le echa agua. Entonces ella está espléndida. Yo tengo cosas auto dependientes, o sea, independiente. Independiente.
No, pero el planta gato.
Tengo lombrices también independientes, pero están muy flacas.
No, las lombrices
es que tienen, ahí tienen que ponerle la tierra.
Lo que tirar.
Pero me come el gato.
No, porque la enterrás.
No, hay que enterrarla un poquito.
Lo que pasa es que las lombrices se fueron, emigraron.
Claro, y sí, obvio, si no le daban
cáscara.
Vamos acá, dice que esto... Esto ni la cáscara dejan acá. Comen hasta la cáscara.
Vamos a incentivar.
Bueno, déjame que te haga la invitación. Hoy, de 14 a 16, dentro de este marco de Pirigüé, donde la gente puede ir a buscar todos los productos, hay gente que no hace encargue, pero puede ir a comprar también.
Perfecto, ahí la dirección que diste.
Sí, ahí están, la Facultad de Alimentos se ingresa por Ricardo Rojas, están en el Zoom.
Seguro.
¿Viste? Uh-huh. Así que bueno. Hoy 14 a 18 en el Salón de Conferencia de la Facultad de Ciencias de la Alimentación va a ser esta charla sobre huerta agroecológica. Lo comento porque cada vez
desde
más
la
gente,
semilla
desde la semilla hasta el producto elaborado, que es el tema que se va a tocar hoy. Pero la gente cada vez te consulta, che, ¿qué puedo hacer para tener una huerta en mi casa? No muy grande, no muy chica, pero que sea agroecológico.
Ahí está, está bueno participar de este tipo
así
de cosas.
Así que es totalmente gratis, así que vayan y después nos cuentan qué les parece.
César, brillante como siempre, bueno, nos reencontramos dentro de 15 días.